Y leímos esta mañana todos algo en nuestro chat de producción y decía relatos obscenos. Y nos detuvimos todas. Dijimos, ¿pero esto qué es? Y empezamos a entender la historia de nuestra invitada, una mujer que, como les digo, ha trabajado profundamente en diferentes proyectos en televisión. Creo también que ha hecho teatro, ya ella nos va a explicar muy bien. Y viene con esto, justamente, relatos obscenos. Y vamos a entender exactamente de qué se trata justamente con ella. Jenny Osorio, hoy en Mujeres W.
¡Gracias! Yo feliz de estar acá con ustedes. ¡Qué invitación tan bonita!
No, nada
más que hermosa.
¡Qué guapi! No, ¿qué es esto? Es que acá, de verdad, espérenlo todo.
Aquí somos copiadoras. Sí, total.
Y ya le hicimos el respectivo escáner de Mujeres W. Sí, el tacón, ya sabemos de qué color es, el pantalón, la tela.
Sabemos que trae algo divino.
Vengo satinada.
Eso es satinada, pantalón y camisa. Ajá. Y ese color divino, eso es como un coral.
Gracias.
Como sí, salmón, coral.
Una belleza. Y lo que tienes acá es un collarcito.
Ajá, es un collar. Me gusta combinarlo a veces, digamos, con diferentes colores, camisa negra, blanca, dependiendo como el mood, no sé, cómo nos levantamos todas, yo
exacto,
creo.
Exacto, sí.
¿En qué mood estamos hoy?
Sí, hoy estamos en modo feliz, en modo feliz.
En modo viernes.
Yo estoy en modo más viernes, me voy a poder venir más rumerilla, pero hoy me levanté con el mood, en este mood.
Me encanta. Oigan, vamos a ir desglosando poco a poco, prepárate porque vamos a devolver el cassette un poquito.
Perfecto.
En fin.
Acá estoy para ustedes.
Nos fuimos.
Sí, Jenny, háblanos de Relatos Obscenos que se está presentando en la Casa del Teatro Nacional. Sabemos que es un homenaje a las mujeres, a la sensualidad, a los senos. Uh-huh. Cuéntanos un poco en qué consiste para ahorita ya ahondar un poco en tu papel.
Bueno, les cuento un poco la historia para que entiendan cómo nace Relatos Obscenos. Uh-huh. Nos reunimos las chicas de Sin Tetas No Hay Paraíso en su momento y empezamos a hablar. ¿Qué pasó 17 años después? Ya la serie fue hace 17 wow. años. Y nosotras empezamos a hablar de lo que nos estaba pasando a cada una. Así, tal cual como ustedes.
¿Quiénes estaban ahí? Un recorderis.
María Adelaida Puerta,
Maril Patiño,
Margarita Rosa Arias, Sandra Beltrán y yo.
Listo.
Hacemos esta reunión y empezamos a hablar, así como estaban hablando ustedes, como hablamos las mujeres. ¿Qué más de tu vida? Y no, pues Sandra, por ejemplo, uniendo un poco nuestras vidas con lo que van a ver en Relatos Obscenos, Sandra nos dice, por ejemplo, la historia de Sandra, pucha, me fue mal con las prótesis, descubrí que tenía una enfermedad que se llama el síndrome de Asia.
Ajá,
no, muchas mujeres las conocen, no muchas personas, pero es una enfermedad que le pasa a millones de mujeres en el mundo. Y nosotros, wow, ¿cómo es esto? Pero ya empezamos entre todas, como amigas, como lo que somos, a empezar a que se pudiera explantar. Ella en ese entonces vivía en Bucaramanga, vino a Bogotá a hacerse la explantación, se quedó donde una de nosotras, entre todas la apoyamos. Entonces, esto empezó a crecer tan bonito, una sororidad, que decíamos, wow, esto tenemos que llevarlo en algún momento a serie o a obra de teatro. Esta historia es hermosa, es mágica. Entonces, bueno, digamos que ya sin ahondar mucho, los invito a ver Relatos Obscenos para que conozcan a profundidad este relato, por ejemplo, que van a tener el síndrome de Asia. Está la historia de María Adelaida Puerta, que ella, a pesar de que fue la protagonista de Sin Tetas No Hay Paraíso, que la vieron con tremendas prótesis ahí en la serie,
sí,
ella es de las mujeres que nunca se ha querido operar.
Uh-huh.
Nunca. Ella dice, yo con magia, con los efectos especiales, con todo, lograron eso en la serie. Es un dato que de pronto muchos no conocían.
¿Cómo así?
María Adelaida, la protagonista, la que supuestamente tuvo 38.
¿No era de ella?
No era.
No, no te creo.
Ella en su vida real nunca ha dejado tocar su cuerpo.
Wow, pues
nunca.
Muy bien. Pues
ella es de las que defiende no hacerse prótesis, no hacerse cirugías, es vegana, es, bueno, la conocerá en algún momento si tiene la oportunidad de entrevistarla.
Pero en televisión haber logrado.
Tremendo. El
resultado. El tetorraje, como decimos.
Si tenemos el tiempo, acá sigo contando. Esto es muy interesante, esta historia.
Pero wow, bueno, ahí está.
Está la historia mía en donde yo sí me puse las prótesis a los 19 años. Actualmente tengo 42 y es un caso también según la medicina que no es típico porque casi siempre hay que explantarse a los 5 años, ¿no?
Sí.
Creo que todas tienen el conocimiento y yo ya tengo mis prótesis hace más de 20 años.
¿Nunca te las has cambiado?
Nunca me las he cambiado.
Okay.
Yo pensé que era mentira el cirujano. Recuerdo muy bien ese momento cuando me puse y me dijo, Jenny, vas a tener estas prótesis para toda tu vida. No lo sé. Ajá. Hasta el momento no lo sé, pero sí he podido lactar, yo soy mamá de una hermosa niña de 8 años, he podido hacer mi vida normal, no he tenido ninguna consecuencia, como que soy una mujer, me siento hasta el momento realizada y feliz. Entonces todas empezamos a hablar de eso, así como estamos, dijimos, no, esto hay que llevarlo a las pantallas y al teatro. Literal, porque es la historia de todas unas mujeres, de todas las mujeres, desde diferentes puntos de vista alrededor de los senos. Eso es para Alex el abrebocas de lo que es relatos obscenos. Historias de las mujeres alrededor de los senos a nivel mundial y en todas las generaciones, de todas las épocas, porque además tenemos un relato de una Alemania, de una alemana, Anna Pappenheimer, que es el juicio más cruel en la historia del mundo alrededor de los senos. Se los voy a dejar ahí.
Sí, ya te iba a decir.
Sangre fría, pobres, tienen que ir a ver relatos obscenos, por supuesto.
Está muy chévere.
Ahí, pero un poquito más, no me dejaste
de las historias o del relatos obscenos.
No, de la historia de la alemana.
De la historia de la alemana.
Un poquitico.
Bueno, les voy a contar un poquito más. Esa historia del juicio más cruel de la historia es... una mujer que en su momento nosotros la vemos como las que les gustaba hacer remedios con hierbas, ¿no? Como que...
Que para esa época llamaban brujas.
Tú la cogiste de una. Tal cual. Para ese momento fue considerada bruja. Y ahí es donde viene esto tan tremendo que pasa alrededor de... ¿Les cuento más?
No,
tienen que ir a verla. Tan cruel.
¿Teatro Nacional?
En la Casa del Teatro Nacional. Jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche.
Bueno. Ay. Jenny, ¿qué te inspiró a hacer o a convertirte en actriz? Para ti, ¿qué es la actuación? Y finalmente, ¿qué te ha enseñado la actuación?
Mira que yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, yo digo, ¿el destino nace o se hace? ¿Qué piensas?
Yo creo que nuestro tema es otro. Nace y se hace, creo las dos.
¿Sí?
Sí, creo que nace destinado a algunas cosas, pero vas cambiando rumbos.
Perfecto. Porque yo les debo confesar que la actuación llegó a mi vida como un regalo sin esperarlo. Nunca soñé ser actriz, no estaba dentro de mis planes, veía televisión en ese entonces, Padres e Hijos, que era con nuestro programa que llegábamos del colegio directo a ver, ¿no? Pero nunca dije como quiero estar en la pantalla, no, como que no lo soñé. Pero el mundo o la vida me fue llevando a entrar primero al mundo del modelaje, que fue como inicié a los 14 años. Chiquita. En ese entonces no era como... tan complicado poder trabajar menor de edad, lo podía hacer con permiso de los papás siempre, pero pude empezar a trabajar a los 14 años en modelaje, hacía fotos, pasarela, gané concursos, un concurso de Miss Barbie en ese entonces, lo recuerdo, y de una de esas agencias me llamaron a presentar casting.
Okay.
Y yo dije, pero ¿por qué? Nunca he actuado, pero allá estoy. Los que me conocen saben que yo soy como...
determinada. Sí, sale,
como que es el aquí y el ahora, sí. Acá estamos. Y hay que hacerlo, y si se da bien, es porque es para ti. Si no se da, es porque no era para ti. Sí. Así de sencillo, así veo la vida.
Y aprovechar la oportunidad, ¿no?
Y las oportunidades son de aprovecharlas. De hecho, ayer en mi arroba hice una publicación de... tú tomas la decisión y el destino se encarga de irte llevando, ajá, ¿no? La determinación. Le vas pidiendo a la vida y la vida te va diciendo es por acá o por acá o por acá, ¿no? Bueno, ¿en dónde estaba? Ya me englobé.
No, ¿y qué te llevó? Entonces
me gané el casting. Fui la última en llegar al casting. Entonces, por eso esta pregunta siempre va a estar en mi vida, porque yo no tenía idea de actuación. Me gané el casting para Padres e Hijos, el programa que yo veía, y yo dije, yo estoy ahí.
Yo misma.
Pero sin soñarlo, sí, sin verme ahí, sin nada. O sea, como que yo lo presenté y me gané el casting. En un principio por 3 capítulos, pero me lo gané. Y cuando ya empecé a actuar, les gustó el personaje, que hasta ese entonces estaba empezando a estudiar porque no tenía idea, y que me quedé por 3 años.
Ay,
y que 3 años, ya donde yo dije, yo creo que al mes ya estaba fascinada, y yo, ¿qué es eso? ¿Un plan de grabación? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la vaina?
¿Y te gustó? ¿Y qué es la actuación para ti?
Claro.
¿Qué significa?
La actuación es, lo es todo, es mi pasión, es la actuación, me ha traído todas las cosas hermosas que han llegado a mi vida, ha sido a través de la actuación. Yo después ya pude hacer otra carrera, que la ejerzo también, pero la actuación me ha dado satisfacción a nivel profesional y también me ha dado para hacer muchas más otras cosas o dedicarme como a otras actividades, pero debo confesar que todo ha sido a raíz de la actuación porque empecé a producir desde muy chiquita, entonces pude ahorrar, pude hacer mis cosas ya a nivel económico, pero bueno, ya a nivel emocional es mi pasión y amo actuar. Chévere. Amo entrar en la piel de otros personajes. Bueno, podría aquí seguir contándoles de mi vida, no sé si tenemos el tiempo.
Ir de nuevo a Sin Tetas, No Hay Paraíso, y que nos cuentes cómo qué tan difícil era eso. Digamos, ustedes estaban en las escenas de grabación y todo, y luego salían, y cómo era la situación, cómo era el ambiente. ¿Ustedes cómo se sentían respecto a esa temática tan fuerte? Porque igual eran jóvenes, eran mujeres colombianas.
Y fue en un momento también complejo.
Si no es como estás actuando de otra cosa, sino eran jóvenes, lindas, modelos, actrices, están en un mundo difícil.
Sí.
¿Cómo manejaste?
La verdad, sí hubo muchos sentimientos encontrados. En el momento en que estábamos grabando Sin Tetas No Hay Paraíso, fue un proyecto muy importante para todos los que estábamos ahí, éramos muy jóvenes y pues lo estábamos anhelando desde el punto de vista profesional, poder protagonizar en este caso pues las cinco protagonistas, una serie, entrar a Caracol en ese entonces, que era pues la productora. Wow. Entonces son sentimientos encontrados porque tú estás haciendo lo que te gusta, pero ya llevar la historia a la vida real y ver que nosotros grabamos realmente, se me va en este momento el nombre de en Pereira, pero es como una localidad donde realmente pasa. Creo que es Cuba, no lo recuerdo, sería una mentirosa. Pero ver que estábamos grabando en la casa de Catalina ese entonces y en la esquina realmente del barrio estaba pasando lo que nosotros estábamos grabando.
Wow.
El ver una muchacha sentada, una chica, incluso a veces menores de edad, sentada en las piernas de un hombre, pues buscando vender su cuerpo, sí. ¿No? Que es como de lo que trataba la serie, como que nosotros decíamos, qué fuerte estar viendo esto, estar grabándolo, para nosotros es una alegría, pero es nuestra realidad. En ese entonces sí fueron muchos sentimientos encontrados.
¡Wow! Vean, así esta es. Conversación, como la están escuchando, está deliciosa, jugosa, de viernes. Volvemos en segundos aquí en Mujeres W.
Se arrancó con
todas las el Festival Estero Picnic aquí en Bogotá. ¡Wow! Lo de anoche, Cami, espectacular.
¡Roche, qué espectacular! O sea, Benson Boone, ahí lo estábamos viendo y escuchando. Fue un espectáculo y me dio mucha risa porque las mujeres estaban locas. Yo creo que hasta hombres también. Y le decían, papacito. Y él no entendía qué era papacito. Y él como que intentaba entender qué era lo que le decía al público. Y la gente le decía, mucha ropa. Entonces fue muy chévere, de verdad, la presentación de Benson Boone.
Ay, pero
vimos
sí, mucha
muchos
ropa.
Artistas. Ay, hermoso, la verdad, me parece increíble. La voz, la presencia, de hecho, destacó mucho el público bogotano. Dijo que no tiene nada que envidiarle al público estadounidense. Entonces nos echó muchas flores aquí a los bogotanos. También vimos a otros artistas, a Foster the People, a Teddy Swims con su clásico y una canción que es muy famosa, que es Lose buena. Control. Ajá. Y Shawn Mendes también. Shawn Mendes estuvo en la noche cerrando en el Festival Estéreo Picnic y cantó varios de sus clásicos como Señorita, y también se puso un sombrero volteado. Ajá. Y con la bandera de Colombia, divino. Pues ahí estuvo saludando
y
todo
Alanis
el público.
Morissette,
Alanis Morissette también. Chévere. Espectacular, de verdad, qué chévere Bogotá que traiga a esos artistas de esta talla internacional.
Bravo, el Festival Estéreo.
¿Te le medirías hacer alguna escena erótica?
¿En este momento? Sí, hagámosla.
¿Qué hay que hacer? A ver, mami. Hay mucha ropa. Aquí mucha ropa.
Vamos, ¿cuál escoges o a todas?
A todas. Pero qué más erótico que la falta de Adriana, Dios
santo. Sí, Adri, sí.
No,
sí,
puede.
Es que orejía femenina, mejor dicho. O sea, uno, dos, no, como 12 tetas, uy, no. Qué cantidad.
Uno, dos, tres, cuatro.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Eso es mucho, eso es demasiado.
¿Y has hecho tu carrera?
Claro, estábamos hablando precisamente en Amor en Custodia, que fue un personaje fuerte en ese sentido, porque esta mujer salía siempre, no siempre, pero casi siempre en ropa interior, entonces sí, y he tenido las escenas.
Pero así, piel con piel, haciendo el amor.
No. Realmente eso, es algo, ¿no?, que siempre tenemos nuestro hilito debajo, tenemos nuestros tapapezones, todo es muy insinuado, pero al aire sí se ven muy fuertes las escenas. Hay escenas donde no se ve uno en cuatro y realmente no pasa nada, pero sí son muy insinuantes.
¿En esas escenas que te has excitado algo alguna vez o no?
A mí me hacen mucho esa pregunta. No, ¿sabes qué es lo complicado? Que en el caso de los actores tenemos que estar pendientes de que no roce, y en esas escenas aún más. Nos dicen, cuidado Rosas, cuidado, haces este movimiento, recuerda que entras al 2 en la letra, recuerda que no puedes bajar más de acá, la sábana puede llegar hasta acá, entonces uno está como
estresado,
no hay momento
el movimiento, la actuación, o sea, tienes como el cerebro con tantas cosas que no hay momento para que esté ahí.
No prendiste velita, bueno, por el frío, por el aire acondicionado. ¿Y alguna vez te ha gustado?
Está muy curioso.
Ay, me encanta.
Sí, te ha gustado. Bueno, listo, no te has excitado, pero ¿te ha gustado algún personaje?
Han habido gustos.
Sí.
Prohibido decirlos.
¿Sí?
Uy. Pero sí, han habido gustos.
Sí, yo también creo que es.
Pasa.
O sea, te ha tocado controlarte.
Sí, claro.
¿Toca? Porque el gusto sí ha estado.
El gusto sí ha estado.
Y
me estoy acalorando. Y eso que el aire está fuerte. Me está acalorando.
Sí, se puso rojita y todo.
No, pero sí han habido gustos, pero gustos imposibles, porque en su momento esta persona tenía pareja, yo tenía pareja, entonces
estaba. O sea, prohibido.
Prohibido.
Ese es el más chévere.
Adri, pero Adri, de ahí no pasó.
No es sino que yo ponga esa sección de Adriana Tono sube el tono y si la perdemos.
Bueno, ya.
Ahí sigue, no, a mí me encanta. Amo Adriana sube el tono.
No, esa pierna.
Pero estoy, es que.
O sea, yo estoy aquí porque tengo la cámara al frente, entonces si me descuido. Exacto.
O sea, yo voy a pedir un poco también de que me ayudes, Adri, porque necesito hacer la pregunta, pero tú estás con esa falda de un lado a otro, entonces como que no sé si mirar a la invitada o la falda
de
Adriana.
Te tengo desconcentrada, mi amor.
Sí.
Te tengo desconcentrada.
Uy, ¿cómo es esto?
Es como, quiero ver la curiosidad de periodista.
Te tengo emocionada. Bueno, aquí, centro.
Bueno,
dime.
En esta obra de teatro, ¿qué tanto hay de tu historia? Cuéntanos un poquito, porque tú ya nos dijiste, esto nace después de todos esos relatos de mujeres reales, pero de tu propia historia, ¿qué tanto hay allí?
Bueno, continuando, mezclando mi historia y terminando la historia de ya cómo se hace realidad Relatos Obscenos, llamamos a Johan Belandia, que es nuestro dramaturgo y director, entonces él nos toma las historias de todas y combina las historias reales con la ficción del teatro, porque te digo esto primero, antes de cómo va mi historia, porque así es, van a a ver una matemática, es la historia que yo protagonizo, en donde cuento, yo ya le conté pues toda la vida algo de lo que estabas hablando, de cómo actores, directores, diplomáticos, petroleros, empresarios, esmeralderos, he tenido como muchos hombres alrededor, como que siempre están de verdad mirándolo a uno como lo hablaban ahora, como un pedazo de carne, digámoslo así, sí, como para detrás de tu cuerpo, de tus senos, de lo que sea. Y muchas mujeres, pues queremos, yo creo que casi todas, pues, estamos siempre como en la búsqueda de verdad, del verdadero amor, de que sea algo bonito, de que no te miren solo por tu cuerpo, por lo que hay acá, sino, puede sonar a frase de cajón.
Ay, pero es verdad, nos encanta.
Lo
uno y lo otro, las
¿cierto?
Dos cosas.
Sí, las dos.
Entonces, esa es como un poco de la historia de mi vida. De
acuerdo.
Y él lo mezcló con una matemática que van a ver el resultado.
Wow.
Allá, donde estamos buscando las mujeres un poco más allá.
Sí, que uno guste también, porque eso solo que o sea, solo cuando dicen sí, no es tan bonita, pero es tan buena gente. O sea, no, eso no es chévere. O sea, no le gusta que le guste que uno.
Claro, que haya esa pasión también por la persona.
Señala la falda, ¿no? Pero
claro,
bueno,
que
le
guste todo entero, completo.
Claro, porque sí, esa persona maldad, que está a tu lado, el complemento. No, ese fuego tiene que existir. Claro. Y si no, pues no hay nada.
Claro, pero tiene que pasar el momento en donde no solo es eso. O sea, oye, acá hay un cuerpazo, acá hay un mujerón, pero acá también hay unos sentimientos, un cerebro que necesita ser alimentado.
Eso es el relato. Pero entra lo que entra, ya de
después, eso viene después.
Sí, ese es el relato que van a ver de parte de mi vida y en el que protagonizo. También hay podría quedar aquí toda la mañana. Hay 12 relatos. Okay. En hora y media. Ese fue nuestro trabajo duro que le dimos 4 meses ensayando durante 4 horas diarias. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo yo llegaba a la casa.
O sea, ah,
si yo les pongo el ejemplo de que si en una hora de gimnasio uno llega cansadito a la casa, imagínense 4 horas, porque este es teatro físico, es un teatro contemporáneo, es una pieza teatral divina que de verdad espero no se la pierdan, porque fusionamos la música, el piano, artistas líricos en escena y nosotras ahí poniéndonos,
es eso, dando,
hay una escena donde volteamos las piernas en una silla que no dura ni 30 segundos.
¿Cómo?
Pero que es difícil de hacer, obvio.
Como acá tipo
está complicado.
Bajo
instinto. Sí, como que volteamos las piernas.
¡Wow!
Uy,
yo no puedo ni subir.
A ver, vamos.
Sí, que ya yo,
ahora
ya
sí voy. Me entiendo. Pero esto es técnica. Al principio yo era como ustedes y yo llegaba, ay Dios, yo no voy a poder terminar este montaje.
Eso está bueno.
Juro, subir esas piernas ahí que no duran la obra ni 15 segundos, para nosotros fue como un mes de ensayo, y con nuestro coreógrafo Giovanni, que le mando un beso gigante también, que nos tuvo tanta paciencia a todas, de chicas, lo van a lograr, y todas con esto acá morado, porque esto quedaba acá encima de la silla.
Y con el dolor en la silla.
Nosotros al otro día, sí se puede.
Sí, lo que nadie te cuenta.
Lo vamos a lograr y lo logramos.
Jenny, ahorita estábamos hablando de todas las producciones en las que tú estuviste, en Padres e Hijos, Amor en Custodia, Sin Tetas No Hay Paraíso, y que llegaste después al teatro. Por ahí nos enteramos de que gracias al pole dance y también a una persona que es grandiosa, que estuvimos aquí entrevistándola en Mujeres W, que es Alejandra Borrero, llegaste al teatro.
Ay, amo a Alejandra Borrero. Desde el primer momento hicimos muy buena conexión. Yo sé que fuimos enemigas en la novela. Que le hacía la vida imposible, que le robé el marido.
Era bien mala.
Pero los que conocen a Alejandra Borrero saben que es un ser humano divino.
Con nosotros.
Ayer justo vino, ¿no? Bueno, ayer me lo perdí.
No, hace unas semanitas.
Estuvo hace un tiempo. La tuvimos de invitada acá en Mujeres.
Entonces, ella me dice, el pole dance lo aprendí para Amor en Custodia, porque era una bailarina de pole dance que se camuflaba como modelo. Ese era el personaje, pues la historia principal de Amor en Custodia. Cuando Aleja me ve haciendo estas escenas, me dice, voy a abrir una casa teatral, se va a llamar Casa E. Todavía no la había abierto. Me gustaría que estuvieras haciendo un personaje que baila pole dance y pues que estuvieras en la primera obra de Casa E. Y yo le dije, encantada. Yo empecé estudiando, volviéndonos a Padres e Hijos, a donde yo fui primero a estudiar, fue a la Casa del Teatro Nacional, que es donde estamos ahora con la obra. Y nuestro montaje fue la Casa de Bernarda Alba, que no se me olvida, y ahí hice, empecé con teatro, ¿no? Pues con toda la preparación física, corporal, emocional, bueno, todas las bases que debe tener una actriz o un actor, los hice en la Casa del Teatro. Y desde ese entonces yo no he vuelto a hacer teatro. Yo me fui con 17 novelas seguidas y el teatro lo olvidé. Y en ese entonces yo le dije, me encantaría volver a hacer teatro. Perfecto, maravilloso, nada. Ese también me dio durísimo ese personaje. Todos los detrás de los resultados, los montajes, no son fáciles. Porque hacía el personaje de una prostituta y tenía palabrotas, cosotas, eso era agresiva. Al final, no sé si recuerdan la obra, los que pudieron verla, a 2.50 la Cuba Libre, yo lloraba y yo decía, en ese entonces a mi pareja, yo no voy a poder hacer ese personaje.
Ese es de la sabrosa, ¿no?
El de la sabrosa. La sabrosa, la más golosa. Pero al principio yo era... Pero bueno, así fue. Estuve 8 años en Casa E, con a 250 de la Cuba Libre, hasta que quedé en embarazo y ahí dije, tengo que renunciar. Aleja es tan hermosa que recuerdo que me mandó a proponer, ¿y por qué no te haces entonces el personaje de la embarazada?
Yo, ¡ay, la amo!
¡En el
divina!
Portal,
aprovechar cada segundo de tu vida.
¡Divina! Y yo dije, Aleja, recuerda el contexto, son unas prostitutas que suben y bajan como esas escaleras que ven ahí todo el tiempo.
No.
Yo estoy embarazada, realmente yo no voy a arriesgar que me caiga por una escalera. Eso es con mi bebé real. O sea, gracias porque la amo. Es
cada
hermosa.
Una oportunidad muy bellas en el teatro.
Cierto,
es otra cosa.
Divina. Y pero ya hasta ahí.
Adriguarde.
Ay, sí, ya.
Vamos directo a la radio. Están viendo y escuchando a las Mujeres W.
A ver, Ale,
estuvo buenísimo.
¿Qué personaje te ha confrontado más emocionalmente de todos esos? El de la embarazada, el de la prostitución, el de las escenas eróticas. ¿Has hecho alguna escena erótica con una mujer, por ejemplo? ¿Te ha confrontado mentalmente?
Sí. Duré, la obra estuvo 8 años y yo pude dar el paso de besar a la mujer a los 2 años. Es que Alejandra se pasa de linda. Me decía, cuando estés preparada. Pero a este personaje le gustan las mujeres y yo sí, señora. Y yo iba tan, hacía mi función, tan. Y ella me permitía que quedara insinuado, pero no al punto de besar. Yo todavía no me siento capacitada. No sé, por favor, dame tiempo.
¿Te confrontó realmente ese personaje?
Dar ese paso para mí fue difícil.
Con otra mujer, ¿te pareció difícil?
Me pareció difícil. Y después ya nadie me paraba.
¿Qué le hiciste? ¿Ya te gustó?
Después ya me gustó.
¿Viste?
Dios mío.
Es que hay que probar para saber si te gusta o no.
Sí. Yo le digo a Rochi, yo sí soy fácil para ver.
¿Quién la ve? Es que después de que uno a uno, eso como que termina gustando, pero eso es otro tema que abordaremos.
Que
otro
nomás
día,
me invitan. Les cuento más confidencias.
Ya casi nos vamos, pero antes yo sí te quisiera preguntar por esa mujer de tu vida. Tú hablabas de tu niña, cómo está conformada tu familia. ¿Quién es esa mujer muy grande en tu vida que puede ser de tu familia o no sé, alguien a nivel profesional?
No, por supuesto, mi hija desde hace 8 años que nació se convirtió en mi todo. O sea, mi hija es mi todo, es que yo la veo y de verdad yo a veces uno llora como mamá de ver los hijos ahí durmiendo tan bonitos, como tan tiernitos, tan inocentes, no sé, hasta el momento como es una niña, ya todo lo dice con una naturalidad, con una independencia que uno dice, no, hermosa. Y mi mamá, la admiración absoluta por mi mamá, que nos saca a todos adelante, me apoya a diario. Yo, si mi mamá no podría estar acá, no mentiras, en ese momento la niña está en el colegio, podría estar acá. Pero en las tardes me ayuda bastante cuando ella llega al colegio, la recoge, y para yo poder hacer como mi vida normal.
Tengan 40 segundos.
Tengo
algo más que
algo
decir.
Concreto en esos momentos difíciles, ¿cuál es tu recomendación para salir de la oscuridad?
Que piensen que todo tiene solución en la vida. Todo. Y solamente tenemos 2 decisiones para tomar. O hundirnos más o salir adelante. ¿Cuál escogen?
La mujer es espectacular en todo el sentido de la palabra. Nos encantó tenerte hoy, Jenny. Gracias por aceptar esta invitación. A ustedes, gracias por querer vernos y también escucharnos al mediodía en las tardes de la W. Recuerden, de lunes a viernes a las 12 y hasta la 1 estamos acá echando lora y conversando delicioso.
Y de jueves a sábado, relatos obscenos a las 8 de la noche en la Casa del Teatro.
¡Eso!